Aquí comienza Enfoque Público, conducido por Julio Isamit. Un espacio para informarte de los temas que marca la discusión pública a través de una mirada profunda y novedosa para comprender lo que pasa en Chile y el mundo. Una presentación de Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. BG Abogados Penalistas, defendemos tu verdad. Contáctanos en bustosgomez.cl y AFP Habitat.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, son las 5:07. Estamos aquí completamente en vivo en el estudio de la Radio Agricultura, dando el puntapié inicial a Enfoque Público, el programa de la tarde destinado a dar una segunda mirada a los temas que a usted más le importa. Y se puede sumar a esta conversa en TikTok, Instagram y Twitter, @enfoque921. Nos acompaña aquí de cuerpo presente en el estudio nuestro querido Álvaro Iriarte, directo desde Copiapó, abogado de la Universidad Católica, director de contenidos del Instituto República. Don Álvaro, muy bienvenido.
¿Qué tal, Julio? Feliz de estar. No es el martes habitualmente, sino que hoy día nos corrimos al lunes.
Sí, es que queremos hacer una especial, ¿verdad? Debate presidencial en la noche, y por tanto queríamos tener tu mirada, tu análisis en la previa. Ya mañana otras personas serán llamadas a analizar el post. Oye, a explicar por qué no ocurrió lo que Álvaro Iriarte predijo el lunes. Yo creo que puede ser una frase de Churchill que decía que los políticos se dedicaban a pronosticar, y después explicar por qué no había pasado eso. Por supuesto. Bueno, vamos a tener siempre, las frases de Churchill son muy buenas, aunque no sabemos cuáles serán verdad o no.
Hay un listado apócrifo muy grande, pero quizás una buena forma de encontrar parte importante de esa frase es en los discursos. Así del es, mismo,
ahí,
¿no?
Ahí te vaya la segura.
Ahí te vaya la segura, pero te va a quedar algunas dando vuelta. Y de hecho, un dato interesante, Julio, de la Churchill Society, tiene la capacidad de, la pueden revisar, tiene varias que ha ido demostrando que son apócrifas o que son versiones modificadas, si las dijo o no las dijo, tiene un aspecto interesante que te permite reconocer si son canónicas.
Claro, voy a llamar porque ya pasan a formar parte del mito popular, ¿sí? Uh-huh. Una frase que a esta altura yo ya elijo creer.
Sí,
elijo,
por supuesto.
Bueno, radioelectoral.cl, la iniciativa del Instituto República, nos informa que queda 5 días, 6 horas, 50 minutos y 30 segundos para las elecciones. Yo tengo muchos amigos candidatos, están ahí todos más nerviosos que pescado en Semana Santa. Atento a lo que se viene. ¿Las campañas cierran, Álvaro?
Pueden empezar a cerrar antes, pero termina el plazo de propaganda electoral, como dice nuestra ley. Técnicamente, el jueves a las 23:59 horas es el último. Tienen que estar todas las palomas fuera.
O sea, el día viernes uno debe levantarse y no ver palomas.
Claro. Ahora, no, si tu candidato vive en el distrito, lo vaya a encontrar igual porque sigue su vida cotidiana. Ahora, si es
turista, mercado, dice, váyase para la casa.
Claro, si es turista electoral, no deberíais verlo.
efectivamente, lo vamos a volver a ver el domingo, el día de las elecciones. Bueno, entonces, querido amigo, usted que nos están escuchando aquí en la 92.1, quedan pocos días de campaña, después ya vamos a ser libres de este vendaval de candidatos, porque como usted sabe, se elige presidente de la República, diputados en todas las comunas, en todos los distritos del país, y senadores en algunas regiones. Por ejemplo, aquí, en el caso de la región metropolitana, solo elegimos presidente de la República y diputados, más no senadores. Cosa distinta en otros lugares, por ejemplo, en Talca, que nos escuchan en la 94.5, en Maule, sí eligen senadores, y vamos a empezar a ver las proyecciones que se espera en cada uno de estos lugares. Por de pronto, querido Álvaro Iriarte, los cierres también están... tenemos debate hoy día.
Tenemos un debate,
el último esfuerzo de poder cambiar algo el panorama. ¿Cómo ves tú ese impulso para hoy día en la noche?
Mira, yo tiendo a creer que quizás un debate tan cerca, años atrás, podía ser un precipitador de la elección. Yo creo que eso tiene mucho sentido. Pero hoy día soy un poco más escéptico si tiene esa capacidad de precipitar una elección. Tendrías que hacer un debate muy malo estando en la primera posición. Tendría que ser, por ejemplo, un debate de Jeannette Jara absolutamente vergonzoso, desastroso, más allá de lo habitual. Y,
perdón, yo creo que puede ser así y tampoco pasa nada.
Pero eso te digo, en el caso de ese 30% de más menos de apoyo irrestricto al proyecto refundacional del presidente Gabriel Boric, y que se fagocitó a parte importante de la centroizquierda, y ahora que además van en lista única, yo lo veo muy difícil, Julio. Donde quizás podría haber un tema interesante es en el resto de los competidores, pero la pregunta que uno se hace es ¿cuánta gente ve el debate? ¿Cuánta gente cambia su posición por el debate? O sea, de la gente que va a sintonizar el debate de Anatel, Julio, ¿cuánto lo hacen única y exclusivamente para apoyar a su candidato? Porque eso es algo que el debate no mide.
Claro. Claro, o sea, te dice, tuvo tantos millones de visualizaciones, reproducciones, pero al final tú te metiste ahí para ver cómo lo había hecho tuyo y es muy difícil que uno cambie de decisión. Pero un poco comentando lo que nos decía aquí Álvaro Iriarte a propósito del debate. Aquí puede pasar cualquier cosa. Puede ser un debate fome. Yo tiendo a creer que va a ser más bien fome, por ejemplo, de parte, y perdona, no estoy aquí atacando a nadie, pero me tinca que Kast va a estar fome.
Tiene que estar.
Porque está tan arriba que tiene mucho que perder, entonces por tanto se va a proteger.
Sí, claro.
En cambio, yo creo que va a haber un debate muy entretenido por parte de Johannes Kaiser y Belén Matei, que están ahí peleando el tercer lugar.
Y Franco Parisi. Oye, si esto es una ley general, o sea, quien no tiene nada que perder, porque está fuera de los dos primeros lugares, independiente que venga subiendo o no, yo no me voy a referir a un caso en particular, pero quien no está en el podio, y en Chile el podio es 50% de los votos válidamente escrutados más uno, y si no lo alcanza, el podio es el primer y segunda votación relativa, no pierde nada, puede darse ciertas licencias que los dos primeros no se pueden dar. Y en particular, en esta elección en concreto, bueno, yo tiendo a creer que Janet Jara, si quisiera, podría darse todos los gustos que quiera, Julio, porque ese 30% más menos, independiente que termine como 27 o como 32, es incombustible.
O sea, Janet Jara podría estar en el debate, quedarse callada y aún así va a quedar primera el domingo probablemente.
Podría no ir al debate.
Podría no ir, efectivamente.
Y va a llegar igual primera.
Bueno, querido amigo que nos está escuchando aquí en la 92.1, datos así como ya que sería muy difícil que algo pasara para cambiar esto, es que Janet Jara va a ganar la elección el día domingo.
Claro,
el día domingo Janet Jara va a quedar en primer lugar. Las encuestas que circulan por ahí hablan de un porcentaje muy similar a lo que hemos escuchado durante el tiempo en que las encuestas se podían decir. En radarelectoral.cl quedó con la foto de la última publicación de acuerdo a la ley, la moral y las buenas costumbres.
Claro.
Que nos decía que Janet Jara quedó con 28,58% de los votos. Esto es antes de la veda electoral. Yo sé que hay algunos circulando ahí. Ustedes comprenderán que por razones legales no podemos decir datos de encuestas que están siendo confidenciales. Pero de todas maneras, el último pantallazo de la fotografía electoral nos dejó a Janet Jara con 28,58% en radarelectoral.cl. Ella va a ganar la elección presidencial este domingo, va a pasar a primera vuelta, a segunda vuelta, en un primer lugar.
Claro.
En realidad lo que estamos todos muy atentos es quién pasa segundo, con cuánta distancia, quién queda tercero y cuarto, porque no es baladí, porque está en juego cosas relevantes. Por ejemplo, si pasara un José Antonio Kast en segundo lugar, pero queda tercero Evelyn Matthei con una representación muy contundente en el Congreso, como es de esperar, que Chile Vamos obtenga la mitad de la oposición o de lo que en el futuro será el nuevo oficialismo, bueno, es un tipo de conversación el domingo 16 de noviembre en la noche, pero es radicalmente distinto si Evelyn Matthei queda cuarta y es Johannes Kaiser el que queda tercero. Sin perjuicio de esto, ya empezaron los pronósticos y hay un pronóstico, entiendo yo, que de imaginación, que le da dentro de los números de diputados al Partido Libertario cerca de 6-7 diputados y al Partido Republicano 27, lo que sería casi triplicar la representación actual. ¿Qué diferencias ves tú para ese domingo? Porque si yo te preguntara en los días que quedan, Alvarito, tenemos hoy día debate. El jueves tenemos cierre de campaña. ¿A qué otra cosa tenemos que estar atentos aquí al domingo?
Yo creo que está el debate de hoy día, que es el de la Anatel y es de la televisión, pero también yo creo que hay que
formato
estar...
cadena.
Formato cadena. Yo creo que hay que estar atento a los cierres de campaña. O sea, yo entiendo que, por ejemplo, Kaiser ya cerró su campaña.
Claro.
Tuvo un cierre de campaña.
Era uno los cierres. Entiendo yo que está haciendo varios cierres, porque el de Maipú era uno.
Era uno, ya. Pero eso también es importante. ¿Cuál es el cierre de campaña?
Claro.
Porque, por ejemplo, en el caso de José Antonio Kast, sabemos que tiene un evento de cierre de campaña para el 11.
Eso es el Movistar
Arena. El Movistar Arena. Y eso es un cierre tradicional.
Eso es mañana.
Mañana.
Mañana martes. Evelyn Matthei cierra en el Santa Laura.
En el Santa Laura. Ahí hay una cosa muy importante a considerar. ¿Vamos a llenar estos recintos con partidarios?
Evelyn Matthei, jueves 13 de noviembre, desde las 19:30 horas, junto a Zúmbale y Primo y la gran mezcla. Y más sorpresas, dice, ven con tu bandera y con tu chaleco amarillo reflectante.
Más sorpresa, la gente puede entender tantas cosas, así que más sorpresa. El expresidente Eduardo Frei va a ser su apoyo público. Más sorpresa.
No sé, digo yo, es que
la gente, esto es perfecto, cada uno entiende.
El más grande de Chile, Evelyn 2026.
Ya,
por primera vez en los últimos años, una futura presidenta cierra su campaña en los Estados estado, un estadio multitudinario. Esto estoy leyendo lo que
es. No, por eso te digo.
Cito textual.
Eso, ¿cuántas plazas tiene el Santa Laura? Claro. Alguno de los auditores futboleros, aquí nos faltó Juan Lagos, por ejemplo. ¿Dónde está Juan Lagos? ¿Dónde está Juan Lagos cuando uno lo necesita? Pero
mira, vamos a ir a Google. Asientos Santa Laura, 19.887. O sea, casi 20.000 asientos para llenar. Presumo yo que van a poner el escenario al medio. Hay que ver, ¿a dónde está el escenario? ¿Está pegado a un lado de la cancha? ¿Está al medio o ya está en el otro extremo? Bueno, casi 20.000 asientos.
Casi 20.000 asientos. Pero la pregunta, y estas preguntas son...
¿Y el Movistar Arena cuánto tiene? Esto para puro...
Claro, es que eso es importante.
Movistar Arena, asiento... Mira, pongo Google asiento Movistar Arena y me dice zona 1, 80.000 pesos. ¿Sabes qué concierto será este, po? ¿Cuántos asientos tiene el Movistar Arena? Es bueno saberlo porque son cosas 15.500 en concierto, 12.500 en otros tipos de eventos. Capacidad ya, pero, total 15.500 personas principalmente en concierto, nos dice ChatGPT.
Primero hay un tema del aforo.
Así es.
¿Correcto? Actos masivos. Pero después tenemos otro factor. ¿Cuántos de esas plazas están habilitadas? Yo sé que a la gente esto de repente no le importa y a la prensa muchas veces cuando informa o a los activistas en redes sociales.
Pero nosotros vamos a ver el tiro cámara, vamos a ver lo que muestra una cámara y que si tiene un ángulo más cerrado se puede repleto, más abierto se puede vacío.
Pero te pongo la siguiente pregunta.
Es una cuestión de perspectiva.
Es de perspectiva, claro. Ya, Santa Laura, son casi 20.000 personas, pero ¿el evento está hecho para 20.000 personas? A lo mejor no, a lo mejor la organización quiere el espacio vital del estadio para el escenario, porque hay un grupo musical. Ahora, cuando tú tienes grupos musicales, yo asumo que es mucho más fácil también llenar un espacio multitudinario. Y lo otro que también hay que tomar con cierta precaución, y esto lo digo muy responsable, Julio, yo me acuerdo para el plebiscito del apruebo y el rechazo, la gran marcha del cierre de campaña del rechazo acá en Santiago.
Así es.
Perdón, de la prueba, que juntó...
No, va a ser sincero, ya, querido amigo, aquí puedo hablar en confianza, pero el rechazo no quería hacer un acto
de esa
campaña porque dijo, no soy capaz de convocar masivamente la misma cantidad de la prueba. Recordemos que a todos nos dio un poquito olor de guata esa manifestación de la prueba, después llegó el día de la elección y la prueba terminó con 32-38% de los votos, el rechazo 62, algo que celebramos hasta el día de hoy. Entonces, bueno, hay que estar atento a esa foto. La foto de Johannes Kaiser en la Plaza Maipú fue mala, sí.
Claro, y tan mala fue, a riesgo que me empiecen a pegar después nuestro amigo libertario, que yo respeto su proyecto íntegramente, pero quiero decirlo.
Y aquí tenemos en la radio a nuestro querido co-conductor aquí, Cristian Lave.
Pero por supuesto, y está fantástico. Tan malo fue que los tiros de cámara del oficiales, yo me di cuenta en las cuentas, eran solo del escenario, de las personas que estaban hablando, pero claro, solo el único que reportó fue otro medio. Que claro, lamentablemente antes no tenía un perfil tan serio, ¿no? Que era el de Clinic. Y la toma aérea no era buena. Pero esas cosas
no era
pasan.
Buena para Kaiser, para
claro,
el de Clinic.
Para el de Clinic fue. Estar. Claro, pero a eso voy, ¿te fijas?
Así es,
pero a eso voy. Sí, está sonando un teléfono, pero no sabemos dónde.
No, un amigo traidor que claramente me llama y sabe que no me está escuchando. No está en la 92.1. Oye, querido Álvaro, dentro de estas mismas cosas, estamos conversando con Álvaro Iriarte, abogado, director de contenido de República. Está como medio fome la carrera, entonces, porque si hay cosas que no hay nada que pueda mover el eje, porque tú dices que está medio fome, pero yo encuentro que entre la gente de derecha, entre la gente de oposición, está muy entretenido, todo el mundo está llamando, si es que alguien tiene más datos, si es que alguien tiene más encuestas, pero al final hay un temor de que Kaiser logre pasar a Kass por las pendientes, lo que hemos visto en la última semana. Todas las encuestas mostraban que Kass bajaba un poquito, que Johannes subía un poquito a costa de Kass, y por tanto la duda era si es que alcanzaba a pasarlo. Quizás alguien te dice, mira, si esto hubiese sido en un mes más, quizás lo pasaba, pero da la impresión, por lo que números que han circulado, que es bien difícil que eso pase.
O sea, yo me quedo con la foto del radar electoral, que no podemos, dado esta prohibición, que con mucho respeto a auditores encuentro que es una soberana estupidez, no poder tener encuestas circulando porque hay un criterio paternalista de la ley de la reforma que se hizo bajo el segundo mandato de la presidenta Michelle Bachelet, como todas las últimas pésimas leyes que hemos tenido en Chile en materia
de ese gobierno.
Suma y sigue. Claro, por supuesto, es más dolorosa.
¿Cómo en Estados Unidos? Presumo que puede ser encuesta hasta el segundo.
Tú en Estados Unidos puedes hacer actos de campaña el día de la votación.
Pero qué absurdo. No se pueden publicar datos de encuestas dos semanas antes de las elecciones porque puede influir en el voto. Oye, hasta el conteo de votos en
pero
el exterior está influyendo
pero
el voto.
Supuesto.
Piensa tú que en Chile partimos contando los votos de los chilenos en el extranjero cuando acá las urnas todavía están abiertas. ¿Cómo eso no va a influir el voto?
Y además tú podrías establecer...
Ahora ya aprendimos que está tan tiraba a la izquierda el voto en extranjero, claro, que ya llega a ser, oye, ya no es cada 90% de los votos.
Claro, pero te quiero decir una cosa, pero son, además son son prohibiciones y son normas que son en la práctica ridículas. Nos gusta mentirnos, y ahí un tirón de oreja para el Congreso, que el 2016 aprobó estas normas. Nos gusta mentirnos, Julio. No, es que no se pueden revelar los datos hasta la hora de cierre de urna de Chile. Todo el mundo tiene, en la mañana empiezan a llegar al mediodía.
Lo transmiten los canales.
Resultado de tal mes. Oye, basta. Deja de hacer leyes que no se cumplen. A mí, ¿qué me importa que salga una encuesta publicada mañana, hoy día o pasado? Oye, ¿hasta cuándo? Esa es una visión que lo único que busca es decirle a la ciudadanía que son tontos, que no tienen la capacidad de tomar sus decisiones para votar. Claro. Lo que es una contradicción con el sistema democrático.
Hay que tratar a los ciudadanos como adultos, no como niños.
Eso es.
Y muchas veces nuestra propia ley los trata como niños. No, que por favor no le digan encuestas 2 semanas antes, porque, bueno, y de ahí hay un paso a esta versión tan terrible que tiene la izquierda chilena de ningunear al votante cuando no vota por él. Si el votante elige a Gabriel Boric, resulta que tiene un votante elegante, culto, distinguido, serio, profesional, profundo. Si el votante, el mismo ciudadano, vota por la derecha o por la oposición, en el mejor de los casos es un facho pobre.
Es que eso es. Y esto está
un minero
todo.
Pobre en tu,
claro. No, facho pobre también, no, facho pobre.
A mucha honra.
Mucha honra, te van a decir así. Pero ahí está el tema. Entonces, estas cosas, Julio, son. Nos gusta mentir, no es como hacerse trampa en el solitario.
Así es.
Deja que fluya la información. ¿Cuál es tu problema? Yo no lo entiendo. Por supuesto que hay una visión absolutamente paternalista y que nos trata como incapaces, pero no me parece. O sea, a mí me parece fantástico. O sea, si alguien cree que porque vio una encuesta hoy día va a cambiar la mitad del padrón su voto, yo creo que es no entender cómo funcionan las democracias.
Así es. Bueno, y lo mejor es poder tomar decisiones con la mayor cantidad de información posible. Es decir, que las personas puedan tener mucha información, saber los pros y los contras. Ahí desde el Instituto República usted ha estado difundiendo el voto informado.
Sí, correcto.
Que tiene decenas de miles de visualizaciones. Yo me estoy metiendo acá en Instagram, precisamente.
El voto informado es un sistema
República-CL.
Exacto. Es un sistema que nació, Julio, en la elección primaria del 2017. Por lo tanto, esta es la tercera versión en un año electoral del voto informado, donde lo que hacemos es ubicar en un sistema de tablas las posturas, propuestas, posiciones o definiciones que hacen los candidatos a través principalmente de sus programas políticos, de sus programas de gobierno, y generar así un claro contraste que permite identificar ideas. Un dato importante para esta elección, Julio, para esta elección general, por decirlo así, la que tenemos ahora el próximo domingo, te quiero decir que fue bien difícil porque hubo candidatos que no entregaron hasta muy avanzado el programa de gobierno. Tuvimos otros como la candidata Jara, que tenía el programa de gobierno, y después tuvo el complemento, que era más largo que el programa de gobierno.
Tenía sus opiniones, que eran contradictorias.
Y las opiniones, gobierno. Esta vez no fue tan fácil. No fue tan
la
fácil.
La política china está cada vez más difícil.
No fue tan fácil. Y piensa tú, Julio, que nuevamente está la ley en el CERVEL, la ley que establece que tienen que
presentar su programa a la hora de inscripción de la candidatura.
Exacto. Y
no pasó nada.
Y no pasó nada. O sea, lo presentan, pero...
Bueno, son las 5:25 de la tarde, damos una pequeña pausa de comercial y ya volvemos aquí a conversar con Álvaro Iriarte y se nos suma al panel Patricio Navia. No se vaya.
En Prudential AGF sabemos que todo comienza con un paso, luego otro y otro más, hasta que un día miras hacia atrás y te das cuenta de lo lejos que has llegado. Da el siguiente paso y lleva tus inversiones a la cima junto a Prudential AGF. Explora nuestras alternativas en fondos mutuos, ETF, APB y más. Invierte con el respaldo y asesoría de un equipo de expertos. Más información en prudentialagf.cl. Sabemos de inversiones. Infórmese de las características esenciales de la inversión en los fondos mutuos de Prudential AGF, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno y contrato de suscripción de cuotas.
¿Te has preguntado cómo mantener segura tu casa cuando no estás? ¿O cómo conectar a tu condominio en caso de robo? Las soluciones están en la palma de tu mano. En Zaval Seguridad tenemos más de 20 años de experiencia implementando seguridad tecnológica. Contamos con botones de pánico, cercos eléctricos, circuito cerrado de televisión y alarmas de intrusión. Y todo puede ser administrado desde tu celular. Escríbenos a www.zavalseguridad.cl y pide la visita de uno de nuestros especialistas. Zaval Seguridad.
Es momento de darse un gustito con el chile. Disfruta grandes descuentos en noviembre. Lunes, 30% de descuento en Dunkin' y Wendy's y 20% en La Fête Chocolat. Martes, 40% en Domino's Pizza y hasta 40% en Mamut. Miércoles, hasta 40% en Toby Beans, Doggies, Juan Maestro y 30% en Dunkin'. Jueves, 30% en KFC. Viernes, 30% en McDonald's pidiendo en Rappi y en China Walk. Pagando con tus tarjetas de Chile. Conoce las condiciones y topes en bancochile.cl. Banco de Chile. ¡Qué bueno ser del Chile!
En Agricultura, Empréndete con Daniela Lorca. Una presentación de Starken, desde siempre el partner de los emprendedores.
A veces queremos emprender sin antes preguntarnos qué queremos de nuestra vida. Y ahí está el error, porque tu emprendimiento no es solo un negocio, es una extensión de ti. Si buscas libertad, pero montas un proyecto que te deja sin tiempo, algo no cuadra. Si sueñas con impactar, pero eliges algo que no te mueve, te vas a pagar rápido. Emprender con propósito significa alinear lo que quieres vivir con lo que quieres construir. El negocio correcto no es el que da más plata, es el que te da más sentido. Porque cuando lo que haces está en coherencia con quién eres, el trabajo deja de ser peso y se convierte en impulso. Para conocer de historias de vida alineadas con emprendedores chilenos, te invito a escuchar Empréndete todos los sábados de 12 a 1.
Empréndete con Daniela Lorca. Una presentación de Starken, desde siempre el partner de los emprendedores.
En Starken sabemos que soñar en grande siempre empieza de pequeño. Cuando tu negocio era un juego, en Starken ya lo tomábamos en serio. Estuvimos en tus primeros pasos, en tu camino y en cada nuevo comienzo. Porque en Starken te hemos visto crecer. Desde siempre, el partner de los emprendedores. Conoce todos los beneficios de enviar con Starken en starken.cl.
En AgroSystems llevamos tu producción al siguiente nivel. Ofrecemos soluciones innovadoras para la protección de frutales, como cobertores plásticos para cerezas y uva de mesa, y mallas para manzanas. Somos líderes en insumos agrícolas para sistemas de riego como electrobombas, filtros, válvulas, líneas de riego y más. Siempre con la más alta calidad. Contáctanos en ventas@agrosystems.cl o visita agrosystems.cl. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas.
Si estás saliendo del gimnasio o llegando a la casa, ponle entretención segura a tu regreso con culpetchile.com. Regístrate de manera fácil y segura con el oso más revoltoso de Chile. culpetchile.com, sitio para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
¿Qué tal, amigos? Ya estamos de vuelta aquí en Enfoque Público conversando con Álvaro Iriarte aquí en la radio Agricultura. Usted puede sumarse a esta conversa en TikTok, Instagram y Twitter, @enfoque92.1. Aprovechamos de saludar a aquellos que hacen posible esta conversación. AFP Habitat tiene tres planes APB pensados para quienes planifican su futuro. Plan Impulso, Plan Proyección y Plan Futuro Total. Más información en afphabitat.cl. Empresas de seguridad hay muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicio de guardia de seguridad. Contáctanos en www.airesecurity.cl. Cuando una persona se enfrenta a la justicia, se siente nerviosa y asustada. En BG Abogado te damos tranquilidad porque somos especialistas en temas penales. Confía en nosotros, defendemos tu verdad. Contáctanos en bustosgomez.cl. Y en Engie impulsamos las energías limpias con 6 nuevos parques renovables y tecnología de almacenamiento. Más energía del sol, más energía del viento y más almacenamiento energético para Chile. Bueno, se nos va a conectar en breve nuestro querido Patricio Navia, profesor de la Universidad de Nueva York, también profesor aquí en Chile en la Universidad de Portales. Y quería aprovechar estos minutitos contigo, Álvaro Iriarte, para preguntar también a de las cosas que hay que estar atento, porque ese domingo vamos a estar con una sobreabundancia de información. Vamos a estar viendo un canal, el otro canal dice algo distinto, las típicas diferencias entre la estatura de las votaciones, y así suma y sigue. Pero también vamos a tener elección no solo presidencial, también parlamentaria, y se juegan regiones es importante. Entonces, por ejemplo, hay elección en la región de Arica. Hay que ver ahí si es que la votación de Chile Vamos alcanza a sacar un senador o no. Lo mismo en la región de Tarapacá, en Iquique, que entiendo que hay una batalla ahí entre el diputado Renzo Trizotti y la senadora Luz Ebensperger, que está siendo sumamente competitiva. ¿Qué otras regiones uno debería estar mirando con atención?
O sea, yo miraría todas las regiones senatoriales, pero por razones distintas. Por ejemplo, yo miraría la Araucanía, el Maule, con mucha atención, porque si tú revisas los resultados que tenemos desde el Consejo del rechazo en adelante, el plebiscito del rechazo en adelante, esa región ha ido girando consistentemente hacia la derecha.
¿Dijiste la región de?
El Maule.
Maule.
Y hoy día tenemos, en el fondo, elige 5 senadores y tenemos 3 senadores de derecha y 2 de izquierda. Hay que ver si la derecha, independiente de que sean las derechas, pero si logran quedarse con 4 de los 5 escaños. Ese es un indicador de que ahí se generó efectivamente una tendencia y un giro.
Vamos por parte. La región de Arica y Parinacota, ya lo dijimos, eligen solo 2 senadores ahí, una de esas regiones binominales, ¿no?
Exacto.
Debiera haber alguien de izquierda y alguien de derecha. La pelea en la derecha es si es que sale Pilo Urana o bien otro senador.
Claro.
En la región de Tarapacá, también binominal, y probablemente salga uno y uno. Sería ya el sueño del pibe que la derecha logre duplicarse. Es difícil.
Difícil.
Pero entiendo yo que hay una votación muy consistente de la senadora Udi Luz Ebensperger, que junto a la votación del republicano Renzo Trizotti podría dar la sorpresa, pero ahí están voto a voto. La región de Atacama también es muy relevante, también. Álvaro Iriarte. Ahí, ¿qué se juega?
Mira, primero lo que se juega es la credibilidad de los partidos políticos, de las cúpulas de los partidos, porque cuando estaba el proceso de negociación, resulta que parte importante de las fuerzas de la oposición de Chile Vamos alegaban que había doblaje, que había doblaje, que había doblaje. Y resulta que todas las últimas proyecciones y resultados que llegan, nunca hubo doblaje.
Claro.
Entonces ahí también hay un tema de credibilidad, pero también tenemos una lista parlamentaria que está en el caso de la UDI, RN y Evópoli, que está llevando 3 candidatos, 3 hombres, y al otro lado la lista de la Fuerza del Cambio lleva también 3 candidatos, pero lleva 2 mujeres, y eso también es interesante porque hay que ver qué pasa con el factor en la región, en una situación donde pareciera ser que es una posibilidad real en varios escenarios que las 2 senadoras fueran precisamente electas, independiente que fuera uno por de la derecha y otro por la izquierda, y que fueran mujeres.
Claro, en el caso de Atacama podría estar eligiendo ahí a la actualmente diputada Chicardini.
Claro, que podría dejar fuera a la senadora Proboste, pero ahí sigue mujer y mujer, y eventualmente podría dar una sorpresa Sofía Cid, que es diputada, y si sale electa se convertiría también en la primera mujer de derecha en llegar al Senado por Atacama.
Una cosa ya bastante histórica, ya por el Partido Republicano, Sofía Cid, por Chile Vamos va el exdiputado Nicolás Noma y el actual senador Rafael Proen, ¿cierto? Ahí puede haber una sorpresa Sofía Cid. Después tenemos la región ya de Valparaíso, que también está bien movida, va la candidatura de Arturo Esquella por el Partido Republicano,
presidente
del Partido Republicano. Chile Vamos tiene una batalla bien interesante ahí con Camila Flores, con el diputado Andrés Longton
y María José Hoffman.
Y María José Hoffman por la Unión Demócrata Independiente.
Es bien interesante porque Valparaíso en los últimos años se ha vuelto, en los últimos años, yo te diría desde Bachelet, del segundo gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, la región de Valparaíso ha ido girando a la izquierda, liderado principalmente por...
Si el norte fue girando a la derecha, Valparaíso girando y quedé muy firme.
Muy firme.
Valparaíso ganó un alcalde de izquierda, un alcalde de izquierda.
Y ahora, es interesante porque en el norte probablemente la migración debería gatillar un rechazo bastante amplio a ciertas políticas del Frente Amplio y de la izquierda más radical. En Valparaíso lo que hemos visto es que han logrado conquistar las comunas más importantes. O sea, hasta hace poco, Julio, recuerda tú que Valparaíso, Viña del Mar, Quilpue y Villa Alemana, que son parte de la conurbación más grande, estaban en manos del Frente Amplio.
Claro. Bueno, Arica, Parinacota, Tarapacá, Atacama, Valparaíso, que nos está escuchando en la 92.5, Maule, que nos escucha ahí en la 94.5 en Talca. ¿En la Araucanía algo similar ocurre?
En la Araucanía yo creo que la pugna interesante está en la derecha y tiene que ver con cómo lo va a resolver esto, porque Renovación Nacional es muy fuerte en la región de la Araucanía históricamente, tiene 2 senadores ahí hoy día, de los senadores electos, son 3 de derecha y tiene 2, pero hay que ver qué pasa con la irrupción de republicanos, y también está ahí una de las apuestas más grandes del Partido Nacional Libertario, que es Vanessa Kaiser.
Un tema bien relevante ahí, además el Partido Republicano lleva a Carter y lleva a Ruth Hurtado, secretaria general del partido.
Y 2 figuras de peso nacional.
Ya se nos incorpora aquí el profesor Patricio Navia, profesor de la Universidad de Nueva York, también de la Universidad Diego Portales. Te saludamos aquí a la distancia, querido Patricio, te damos la bienvenida a Enfoque Público.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Julio. Buenas tardes, Álvaro.
Oye, muchas gracias por acompañarnos. Hoy es lunes, día de debates, el último debate en formato cadena nacional. Queríamos preguntarte si tú crees que eso puede mover algo la aguja o simplemente ya va a ser parte del paisaje en esta elección con tanto debate y actos de cierre, algunos más masivos que otros, según pretenden. ¿Cómo lo ves tú, Patricio Navia?
Bueno, yo es difícil saberlo porque normalmente no pasa mucho en los debates, así que no se mueve la aguja, pero a veces puede empezar algunas cosas y se puede mover. Lo que sí hemos visto, evidentemente, en la última semana con las encuestas, hasta que empezó el bloqueo de encuestas, pero siguen circulando igual. Lo que hemos visto, en todo caso, es que Kaiser está un poco estancado, Kaiser va subiendo, pero no sabemos si va a alcanzar a Kaiser para superar a Kast. Una tremenda duda es qué pasa con todos esos votantes obligados que van a votar por primera vez. Como no sabemos cómo se van a comportar, pero sí sabemos que son en general antisistema y anti-elite, eso podría sumarle un poco más de votos a Kaiser y también a París, y más que Kast o Matthei.
Bueno, en esa misma idea, tú ya lo dijiste, y es un temor que mucho electorado de oposición tiene, esto desde las comidas familiares del fin de semana. La gran pregunta era si es que podía existir realmente ese triple empate. ¿Tú ves, Patricio, que hay un triple empate o ya hay alguna tendencia un poquito más clara, o vamos a estar con la incertidumbre hasta el mismo domingo, el voto a voto?
¿Un triple empate, dices tú, con
Kast, Kaiser, Matthei?
Yo pensé que decías Parisi, Kaiser y Kast.
No, yo creo que puede ser, Matthei, también puede ser.
Lo de Matthei es claro que ya no voló, ¿no? O sea, Matthei era súper conocida, estuvo más arriba, empezó a caer, se estabilizó en la votación que tiene, pero es difícil imaginar que una mujer que es tan conocida, que ya fue candidata, que representa al establishment, de pronto vaya a subir 8 o 10 puntos en una sola... Porque sí, o sea, que hay sobre Matthei que la gente ya no conozca, que ya no hayan incorporado. Yo veo difícil que Matthei pueda salir de donde está. En todo caso, Kaiser tiene alguna chance, y también creo que Parisi tiene una chance, porque los dos representan un poco este voto antisistema que debería ser el que más sorpresa nos dé, precisamente porque ahí están todos estos votantes que no estuvieron en 2021.
Patricio, estábamos comentando justo aquí en la pausa con Álvaro Iriarte a propósito del video que se viralizó, sí, y que fue, no solo se viralizó, un video oficial de la campaña de Evelyn Matthei, en que critica al gobierno del presidente Boric, critica a Yanes Jara, pero también le pega varios raspacachos a José Antonio Kast. Y la votación de Evelyn Matthei es una votación más institucional, algunos dirían de voto voluntario o de voto habitual. Con un fuerte presencia en el establishment de Chile Vamos, pero quizás ese tipo de videos permea mucho más en ese ambiente que en otros. O sea, yo escuché mucha gente el fin de semana decir que cambió de voto por culpa de ese video, que había mostrado una imagen muy patética. ¿Cómo lo ves tú, Patricio? ¿Es así o en verdad estas cosas no mueven, hay nada que mueva la aguja? Porque poco a poco se está configurando un votante útil o un votante más estratégico, y que está viniendo más del electorado de Evelyn Matthei que de otro. ¿Cómo lo ves tú, Patricio Navia?
Yo creo que no le sumó ningún voto, ¿no? Porque no es ella, no es creíble. Matthei con el trap con el rap no van juntos. Entonces me da la impresión de que es una pésima idea, y además es un poco ofensiva a los sectores populares, ¿no? Porque claro, es como yo haciendo los niñitos cuicos haciéndose pasar por gente del barrio, como las viejas telenovelas. Me parece que eso no tiene ningún sentido. Creo que en todo este grupito elitista, muy cuico, que lleva la campaña de Matthei, simplemente está demostrando lo incapaces, estereotípicos e ignorantes que terminan siendo. Pero tampoco creo que pierda votos. O sea, sí, me da la impresión de que no le suma ninguno, pero la gente que dice yo iba a votar por Matthei, no voy a votar por Matthei por esto, ya no iba a votar por Matthei.
Claro, estaba desafectada de antes. Esta fue la excusa.
Entonces, creo que no le suma ningún voto. Creo que Matthei tendría que haber hecho otro tipo de campaña, pero ya no la hizo. Entonces, es difícil que Matthei vaya a cambiar ahora. No veo cómo vaya a subir su votación. Tampoco creo que su votación vaya a caer mucho. No creo que haya gente que diga voy a votar por Kast para parar a Kaiser, porque en el margen puede haber algunos, pero en general los que votan por Matthei no les gusta ni Kaiser ni Kast. Entonces, creo que la gran duda está en todos esos votantes que van a votar por primera vez, que no están escuchando ni este programa, ni van a ver el debate del día en la Correcto. Noche, ni probablemente supieron que Matei sacó este spot de campaña que solo muestra lo incapaces que son en su equipo de creativos.
Patricio está aquí con nosotros, Álvaro Villarte, que también se quiere sumar a una pregunta aquí a Patonario.
Sí, Patricio, oye, te estaba escuchando y justo quería entrar en ese tema, pero pensando en el votante obligado, que no conocemos a los que van a ir a votar, pero que sí, yo creo que tú los describes muy bien con un sentimiento anti-establishment y en particular se identifica también la élite y el establishment con el gobierno. Y por eso que también marcan bien los candidatos que no son en este segmento del gobierno, pero ¿qué podría eventualmente influir más en ello? ¿Este debate de Anatel de hoy día o la publicidad, los extractos en redes sociales que se genera? Porque es un perfil bien distinto a lo que hemos tenido en las otras elecciones de votantes solamente voluntarios.
Sí, claro. Yo creo que es difícil llegar a ellos en redes sociales porque los algoritmos muestran que no les interesa la política. Entonces, alcanzarlos resulta un poco más difícil, ¿no?
Ya.
Tal vez lo que hizo Matei jugando con estos algoritmos del trap, que le gusta ese tipo de música, está tratando de llegar a esa gente, pero me parece que lo hace de mala forma. Algunos de ellos van a ver el debate. Yo creo que el debate sí es importante. Es un lunes en la noche. Hay gente que ve televisión, particular gente, más gente de más edad, que podrían decidirse porque saben que les toca votar el domingo y tienen que marcar algún voto. No creo que sea tan importante, pero sí puede ser importante y por eso creo que todavía hay algo de incertidumbre respecto a que también le pueda ir a Kaiser o a París y mucho más que a Kass o a Matei. No creo que estos sean votantes que se vayan con Matei o con Kass por la simple razón de que Matei y Kass ya llevan como mucho tiempo haciendo campaña, entonces la gente los conoce ya bastante bien. Yo creo que los votantes nuevos están buscando algo nuevo, no han votado porque no les interesa la oferta que ya tenían, y en ese sentido Kaiser y Parisi pueden tener un atractivo más interesante para esos votantes.
Patricio, dentro de la... Perdón que te lleve un poquito a análisis de política ficción, pero cosas que tú crees que sean relevantes para el domingo 16 en la noche. O sea, comentábamos que la que va a ganar la elección es Jeannette Jara. Ella va a pasar primera con una votación que puede ser relativamente contundente. Pero, ¿qué esperarías tú también como reacción en el oficialismo y como reacción en la oposición? Yo que comentábamos que es distinto que en qué tercero, quién quede cuarto para el ánimo de esa noche. ¿Qué crees tú que tenemos que poner el ojo a la gente que nos está escuchando ese domingo? ¿Cuáles son las señales que tú consideras más relevantes?
Sí, yo creo que hay tres cosas que tenemos que ponerle atención. Lo primero, el porcentaje de la votación que saca Jara. Debería sacar en torno al 30. Si saca sobre el 35, creo que es muy competitiva en segunda vuelta. Si saca por debajo del 30, creo que ya no tiene nada que hacer en segunda vuelta. Probablemente va a sacar entre 30 y 35. Si está más cerca del 30 es mala noticia, si está más cerca del 35 es buena noticia para él.
Claro.
Después, el segundo es cuál es la suma de la votación de los candidatos de derecha. Debiese estar en torno al 60%, incluyendo a Parisi. Bien, si está sobre el 60%, entonces ya casi cualquier candidato de derecha que pase va a ganar. Si está por debajo del 60%, pues va a ser algo bastante más competitivo. Entonces esa es la segunda noticia. Y la tercera noticia más importante es la composición del Congreso, que me parece que eso es muy importante. Si la lista de la extrema derecha, digamos del Partido Republicano y sus aliados, le va muy bien, entonces probablemente vamos a tener un cambio en las caras del Congreso, va a haber más gente de la derecha del Partido Republicano que la derecha de la UDI, Evópoli y Renovación Nacional, pero mientras más peleado esté en la derecha, irónicamente más difícil es que la derecha gane mayoría en ambas cámaras, porque la votación de derecha, si se divide de forma muy similar entre dos listas, va a terminar dejando a la lista de izquierda con la primera mayoría relativa y eso le va a ayudar en la asignación de escaños en el Congreso. Lo mismo con la lista de París. Y si a París se le va bien, eso significa que la izquierda, y si a su lista le va bien, eso significa que la izquierda va a sacar más escaños en el Congreso que si toda la votación de oposición se hubiera ido a una sola lista de derecha.
Claro. Oye, en ese mismo, Álvaro Uriarte, perdón.
Sí, ahora, en eso ha sido una cosa bien interesante porque hemos visto en las últimas semanas, Patricio, que hay distintas, no sé si llamarlas proyecciones o modelaciones, no son encuestas para que nos entiendan los auditores, sino que te dicen cómo podría quedar la conformación del Congreso. Hoy día se conoció la última de esta firma Imaginación, pero ya vienen varias, estaba distintas, ya llevan un mes más o menos que están proyectando que supuestamente, según los datos que ellos cargan en sus modelos, la derecha se quedaría, o las fuerzas de oposición, para ser más preciso, se quedarían con una mayoría matemática en ambas cámaras. Y ahí yo cuando te escucho te pregunto, ¿cómo ves tú estas proyecciones, estos modelos? Porque muchos toman, algunos te dicen, no, nosotros tomamos la elección de concejales del año pasado. Otros te dicen que nos movemos en base a la elección de alcalde. O sea, hay sinnúmero de cosas. ¿Cómo lo ves tú y qué consejo le puedes dar a la gente que está interesada en esto? ¿Cómo tomar estas proyecciones? O pues modelos, perdón.
Sí, es como proyectar quién va a ganar el Mundial del 2026 en base a quién ganó el Mundial del 2022. Me parece que no corresponde. No tiene mucho sentido. Estas son elecciones distintas, las listas se han compuesto de forma distinta. Me parece que es una flojera intelectual de parte de los que lo hacen, ¿no? Porque lo que podríamos mirar, por ejemplo, es hacer una simulación en base a tres cosas que sí ocurren todo el tiempo, y es que la mayoría de los incumbentes, los que van a reelección, ganan su reelección. Entonces, así podríamos asignar escaños en cada distrito. Ajá. Sabemos que los que gastan más plata en las campañas tienen más probabilidades de ganar, así podríamos asignar escaños también. Y después, a partir con eso, mezclarlo con la votación base, que es lo que pasó en elecciones anteriores. Pero si tú me dices, mira, la elección de concejales del 2024 predice la elección de diputados de 2025, entonces yo te digo, mira, entonces, ¿por qué ganó Boric en la elección del 2021? Si en la elección del 2020 a su lista no había ido también, ¿no?
Claro.
Entonces, me parece que hacer esa predicción está bien, es una forma de hacerlo, hay un método, pero me parece que no es la forma más correcta. Es decir, ¿quién va a ganar el torneo nacional el 2026 a partir de quién ganó el 2025? Pues no sé si va a ganar Coquimbo Unido de nuevo.
Claro. Gracias. Pero eso es.
¿Eh? Así es. Pues bueno, en ese momento estamos yendo a proyecciones, y Álvaro lo decía, una mayoría matemática. Esto es cuantitativo, pero no necesariamente cualitativo. Y por tanto, mientras más votos se saque ahí en las listas parlamentarias, mejor, porque permite confiar o tener que depender menos de los bordes. Patricio Navia, una última pregunta a propósito de la convivencia. En caso de ganar la oposición, ¿cómo vislumbras tú una convivencia que no es fácil? En algún momento José Antonio Kast ya está diciendo que él es el que mejor articula la relación hacia la centro-derecha en la figura de Chile Vamos y hacia su derecha en el Partido Nacional Libertario, de lo que podrían articular cualquier otro. El mismo Partido Libertario ya empezó a poner condiciones para que Chile Vamos lo pudiera apoyar, como por ejemplo alguna línea roja. ¿Cómo ves tú esa futura armonía de gobierno en una coalición que podría tener a Libertarios, gente de Chile Vamos y, por supuesto, el liderazgo de los republicanos en caso de ganar José Antonio Kast?
Sí, dos cosas. Hay uno, que la opción es el Partido Comunista, así que supongo que la derecha se va a unir para que gane el candidato de derecha. Pero sí va a haber un problema a partir de marzo del 2026, que es el mismo problema que tuvo Boric, ¿no? Boric sacó un 25% de la votación y más o menos se mantuvo en un 30% de apoyo. El gran riesgo de Kast o Kaiser o quien sea gane la segunda vuelta es que va a tener un apoyo de en torno a un 25%, el otro 75% va a haber votado por alguien distinto para la elección presidencial. Entonces, no es que yo garantice más unidad, sino que qué tan capaz soy yo, José Antonio Kast, o yo, Johannes Kaiser, de entender que tengo que ser presidente de todos los chilenos y salir a construir mayorías. Eso me parece que es un poco más difícil para dos personas, Kast y Kaiser, que nunca han sido muy buenos generando acuerdos y generando grandes grupos, ¿no? Los dos estaban en el mismo partido, se pelearon con el resto de la derecha y después se pelearon entre ellos. O sea, si miramos a partir de lo que pasó antes, estos son jugadores que sacan tarjeta amarilla, le sacan tarjeta amarilla en todos los partidos. Entonces, No esperemos que se ganen el premio de Fair Play en el próximo partido si se la pasan peleando, y su historia ha sido una historia de pelearse mucho con gente. Sí creo que los partidos de derecha los van a tener que apoyar al comienzo, porque pues es lo que la gente está pidiendo, pero construir gobierno y construir grandes coaliciones y grandes acuerdos no ha sido nunca una de las fortalezas ni de Kast ni de Kaiser.
Así es, bueno, nosotros queremos agradecerle a Patricio Navia haberse conectado con nosotros. Muchas gracias, Pato, por tu análisis. Estamos junto aquí a Álvaro Uriarte. Vamos a una pequeña pausa comercial y ya volvemos aquí a Enfoque Público. No se vaya.
Desde el norte al sur, el sol ilumina nuestra ruta. Nuestros 7 parques solares son parte de este viaje. Porque cada rayo es una oportunidad para transformar el futuro energético del país. Engie, juntos aceleramos la transformación energética de Chile.
Cuando una persona necesita defenderse o querellarse ante la justicia, ya sea por estafas, robos u otro delito, se siente muy insegura.
Soy Andrés Bustos Díaz, socio fundador de Vejía Abogados.
Una oficina donde te daremos tranquilidad.
Tranquilidad, porque te acompañamos en cada paso.
Porque nuestros honorarios son razonables y claros.
Y porque tenemos vasta experiencia para defender tu verdad. Confía en nosotros.
¿Estás listo para ser un pro? En Kinegan.com creemos que ser pro es una decisión, es cuidar tu cuerpo y tu mente. En Kinegan.com llevamos tecnología profesional a tu casa para rendir más y vivir mejor. Descubre pistolas de masaje, presoterapia, electroestimulación y más. Si te cuidas como un profesional, ya eres pro. Entra a Kinegan.com y activa tu mejor versión.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas y de iluminación. Somos líderes en distribución e importación de materiales eléctricos, con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión a lo largo de todo el país. Vitel Energía, soluciones para los sectores de construcción, minería, energía y agroindustria. Contamos con una red logística para entregar tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, visita nuestras tiendas o nuestra página web vitelenergia.com.
En Copec nos movemos por las nuevas energías. Impulsamos la electromovilidad con la red de carga rápida más extensa de LATAM y cargadores residenciales. También potenciamos la generación y almacenamiento de energía solar para hogares y empresas. Nos transformamos hoy para transformar el futuro.
Existen muchas empresas de aseo, pero solo Alondra tiene la mejor relación precio-calidad. Alondra es aseo integral para industria y hogar. Más de 40 años de trayectoria avalan un servicio de excelencia. Con personal especializado, equipos y productos de limpieza amigables con el medio ambiente. Nos adaptamos a las diferentes necesidades de cada cliente. Solicita una visita al mail info@aseoalondra.cl o en aseoalondra.cl.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más que miles de kilómetros de fibra óptica para darte la mejor conexión en tu hogar y en tu trabajo. Somos más que una robusta red de data centers para acompañarte en la digitalización de tu empresa. Somos más de 3.000 profesionales para entregarte la mejor experiencia. Pero el más que nos hace diferentes es el que logramos juntos. GTD, más que tecnología.
Soy Flor Baice, tu diputada. Tú me conoces y sabes que siempre voy de frente. En estos 4 años recorrí cada rincón de la provincia de Arauco, Biobío y la comuna de Lota. Quiero seguir adelante por ti y tu familia. Este domingo dame de nuevo tu confianza y vota Flor Baice J78 para seguir con mi experiencia haciendo la pega y juntos recuperar Chile.
Vota Flor Baice J78, experiencia que hace la pega.
Los mejores momentos nacen en la cocina. Y tu cocina se merece lo mejor. Vive la experiencia Tu Kitchen Center. Con diseño, innovador y asesoría de expertos. Del 28 de octubre al 10 de noviembre, aprovecha hasta 40% de descuento. Cuotas sin interés y retiro en tiendas. Conoce más en kitchencenter.cl.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
¿Qué tal, amigos? Estamos aquí ya para despedirnos junto a Álvaro Uriarte. Muchas gracias por la compañía aquí en Enfoque Público, por el análisis y la mirada junto a Pato Navia. Álvaro Uriarte, tu mensaje y tus palabras finales para despedirnos y decir chao, chao, ya que la tira de mate nos está mirando con una cara de poco amigos.
El domingo ir y votar. Así es. En conciencia, pero votar.
El voto es verdad que es obligatorio, pero es también un deber.
Pero un deber, pero también un ejercerlo en conciencia. Cuando me dicen voto por cualquiera... No vale.
Le dimos el pase de Álvaro Uriarte, podríamos estar hablando media hora más, así que mejor nos vamos de inmediato.
Vámonos, vámonos.
Agradecemos a todos los que nos escucharon, les dejamos invitados para mañana a acompañarnos en una nueva versión aquí de Enfoque Público. Estén muy bien, chao.
En Agricultura fue Enfoque Público con Julio Isamit, una presentación de Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. BG Abogados Penalistas, defendemos tu verdad. Contáctanos en bustosgomez.cl y AFP Habitat. Producción Trinidad Mate.